Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:13 minutos exactamente de este día, lunes 3 de octubre. Y te adelantábamos hace ratito nada más que teníamos visitas en la radio, porque MUMALA, ¿sí?, esta organización de mujeres de la matria latinoamericana, hace muy, muy poquitos días publica el informe que corresponde a los datos del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022. Estos datos son realmente alarmantes, son datos muy graves, y pero esto ya lo vamos a desarrollar. Te voy a leer algunos datos, los primeros datos, para que podamos entrar en tema y que podamos ver de qué se trata. Se perpetraron 285 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Una muerte violenta de mujeres, travestis y trans en Argentina cada 25 horas. 162 son femicidios, femicidios vinculados y transtravesticidios. Un femicidio cada 38 horas, 140 femicidios directos, 7 vinculados de niñas mujeres, 15 vinculados de niños varones, 38 son muertes violentas en proceso de investigación. Pero con quien vamos a hablar sobre este tema es con Ayelén Galván. Ella es parte del Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos dentro de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Buen día, Ayelén, bienvenida.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, realmente estos datos, leyéndolos así, que parecen solamente cifras frías, sí, pero no lo son, son sumamente graves y son sumamente alarmantes. ¿Qué pasa desde las políticas públicas con esto que aparentemente sigue no alcanzando para contrarrestar la violencia de género en nuestro país?
Sí, nosotras fundamentalmente creemos que este desarrollo que hacemos, quizás como vos bien lo mencionás, más metodológico, más frío, uh-huh, si se quiere pensar, es nuestro sustento para justamente demostrar de alguna manera la necesidad de la declaración, ¿no?, de la situación de emergencia en la que nos encontramos principalmente, bueno, las mujeres y las disidencias, ¿no? Uh-huh. Estos datos que son sumamente alarmantes nos ponen, digamos, en una situación de exposición y de vulneración primeramente a nosotras, ¿no? Entonces, es que a partir de este informe es que nosotras estamos solicitando ya desde hace varios años la emergencia Ni Una Menos, ¿no? Uh-huh. Este plan de acción que solicitamos y que presentamos al Congreso Nacional, ¿no?, a través de un proyecto de ley en el que se declare esta emergencia nacional por violencia de género. Principalmente entendiendo que no solamente hay que profundizar, digamos, y prestar mayor atención a las políticas que ya están de alguna forma plasmadas, pero que falta fortalecimiento en cuanto a recursos, en cuanto a recurso humano, a recurso, digamos, económico, material.
Capacitación.
Capacitación, sí, tal cual. Bueno, esto lo entendemos, digamos, que no es solamente un informe que presentamos, sino también que hay una propuesta en pos de, bueno, seguir de alguna forma trabajando para finalmente erradicar la violencia hacia las mujeres.
¿Cada cuánto se hace este informe, Ayelén?
Nosotras este informe lo hacemos de manera, o sea, anualmente. Uh-huh. Todos los años, bueno, presentamos, digamos, y mensualmente lo que hacemos son los cortes, uh-huh, por decirlo de alguna manera, esos cortes periódicos en el que presentamos las cifras acumuladas, uh-huh, desde el 1 de enero de cada año, uh-huh, hasta la fecha.
Hasta el fin de mes,
exactamente, uh-huh, y después presentamos mensualmente, digamos, esta información que es bastante rica y profunda, porque no solamente manifiesta los números de las, uh-huh, muertas que se cobra, digamos, la violencia machista y, uh-huh, patriarcal, sino que también, digamos, mostramos otro tipo de datos que muchas veces no son tenidos en cuenta por los medios, como por ejemplo, no sé, la el nivel educativo de la víctima y también, digamos, hasta incluso, digamos, la situación de los sujetos femicidas, ¿no? Que también es importante no solamente mostrar a las víctimas, sino también mostrar a los victimarios, a aquellos que perpetran los femicidios, ¿no?
En este informe también están estos datos. Si uno quisiese profundizar estos datos para poder trabajarlos justamente y difundirlos, porque vos bien decías, los medios hegemónicos seguramente son aquellos que no publican y no se habla de estos, simplemente cuenta el femicidio, cómo fue, por qué fue y cómo estaba vestida, ¿no? El tema que yo quería encarar, por eso te preguntaba cada cuánto se informan los datos, porque uno ve que si o compara informes de otros años, las cifras no van cambiando demasiado, a veces son un poquito más, a veces son un poquito menos, generalmente son más, ¿sí? De informe a informe. Pero ¿qué pasa con...? Porque vos recién bien decías que... lo que falta por implementar, si hay políticas, hay algunas leyes que tenemos, por ejemplo, la ley de femicidio, pero hace 12 años que tenemos la ESI y no se cumplen las escuelas. ¿Qué pasa con la voluntad política con respecto a esto? Porque a veces lo único que vemos es conductas políticamente correctas, sí, porque hay que hacerlo, pero no con el compromiso real, que el compromiso real es un presupuesto para poder implementar estas cosas. ¿Qué pasa desde la política? ¿Cómo se articula desde Mumalá con el acceso a políticas públicas?
Sí, desde la Mumalá, bueno, consideramos en realidad que claramente la política o el Estado, si se quiere, es fundamental que le dé lugar también a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan de alguna forma servir de nexo o de puente con el territorio. Digo, las políticas solamente desarrolladas en las instituciones sin articulación con el territorio, la verdad que no tiene ningún sentido. Por eso también ponemos en valor no solamente lo que se desarrolla desde el Estado, sino también, digo, la puerta que abran a las organizaciones de la sociedad civil, sean las Mumalá o sean, digamos, cualquier otro tipo de organización feminista y con compromiso genuino con respecto a este tipo de acciones, ¿no? Nosotras, desde los espacios que de pronto nos encontramos ocupando dentro del Estado, siempre tratamos de reflejar nuestra militancia y nuestra, digamos, todos los conocimientos y los aprendizajes que hemos ido adquiriendo en nuestro proceso de formación, digamos, y en nuestra militancia, y tratamos de que queden plasmados de alguna manera en nuestro desempeño en lo público, ¿no? Porque, bueno, consideramos que es sumamente importante también que se vea en ese espacio reflejado.
Bien. Y todo eso se hace con recursos.
Sí, con recursos y, bueno, que a veces los recursos los vemos un poco limitados, porque, digo, la situación económica en la que nos encontramos es como bastante compleja, teniendo en cuenta que la proyección de la inflación es de un 90% para este año. Claramente los recursos, y sobre todo en materia de género, no son suficientes, claramente, no son suficientes.
No, por eso lo vemos, como vos decías, por eso yo preguntaba si estos datos se podían profundizar con respecto a, bueno, qué acceso a la educación, qué acceso a la cultura, y me parece que por ahí siempre decae en lo económico. Pero esta articulación de la que vos hablas es muy importante, porque vos, con las organizaciones sociales o institucionales también, ¿por qué no? Porque en las escuelas, por ejemplo, tenés toda la data. En las escuelas vos encontrás toda la información de la familia, de la comunidad. Por lo tanto, ¿cómo se articula desde el Estado con las organizaciones sociales? ¿Cómo ven ustedes esta articulación? Por eso yo te decía por ahí, ¿es políticamente correcto o hay una decisión realmente del Estado de vincularse con las organizaciones como Mumalá o aquellas que estén trabajando en territorio?
Sí, a veces queda muy a criterio, digamos, del funcionario y de la funcionaria, digamos, esa apertura. Digamos, en este retomo, digamos, a esto que te comentaba del plan, de la propuesta, uno de los puntos, digamos, que contemplamos o que pensamos en cuanto a esta articulación fue justamente fortalecer, ¿no?, la vinculación entre el Estado y las organizaciones, donde sea una cuestión más, donde esté plasmado en una ley, digamos, o en un proyecto, que justamente haya apertura para poder trabajar de manera conjunta. Acá en Mendoza, por lo menos, nosotras tenemos buena articulación con el Estado. La verdad que siempre tratamos de alguna manera de encarar proyectos, bueno, esto que tengan que ver con la difusión o con la promoción de derechos, ¿no? Acercarnos incluso a escuelas, digo, donde el Estado se puede ver de manera mucho más cotidiana o palpable, digo, como las escuelas, centros de salud, a brindar, digamos, talleres, charlas, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, y retomando esto que vos mencionabas con respecto a la ESI, al programa nacional, que, bueno, falta también profundizar, digamos, la implementación, y que en muchas escuelas de pronto no se está desarrollando.
Claro, porque debería ser desde la DGE concretamente un programa que se baje desde la DGE, y bueno, que haya capacitaciones para los docentes y que puedan ellos poder capacitarse para después poder dar, porque si no, la información es confusa, la información es variada, por lo tanto, y después también queda criterio por ahí del directivo, del docente, que lo da a su manera, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo te pregunto esto porque hay mecanismos, o sea, no es que no haya leyes, pasa con las disidencias, tienen también leyes de identidad de género, tienen la ley del cupo laboral, pero sin embargo esas leyes tampoco se cumplen a rajatabla. Es más, los cupos de las mujeres laborales tampoco se cumplen. Entonces, esos mecanismos que por ahí, por eso yo digo, la política es la clase política nuestra en la Argentina, saca estas leyes, pero después no da los recursos suficientes para poder reglamentarlas, para poder implementarlas, para concretarlas en la práctica todos los días, en lo cotidiano, como vos decís.
Sí, tal cual. Y con respecto a esto que mencionás sobre los recursos, a veces ni siquiera los recursos tienen que ser concretamente, digamos, económicos o materiales, a veces hasta cuestiones más del orden de lo informativo, ¿no?
De la
promoción.
O de la gestión.
En este sentido, nosotras estamos desarrollando un trabajo bastante interesante que le hemos llamado Centros de Día, acá en la provincia de Mendoza concretamente, y esencialmente en el Gran Mendoza y en San Martín. Digamos, son ámbitos, espacios que hemos conformado desde las MUMALA para desarrollar ámbitos de escucha activa y de promoción de derechos, es decir, espacios en los que puedan acercarse mujeres y disidencias a consultar sobre, digamos, qué tipo de recursos cuenta el Estado para aquellas personas que estén atravesando esencialmente una situación de violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, también consideramos importante nuestra acción con respecto a la promoción de aquella información, sobre todo, que tiene que ver con estas cuestiones que a veces no llega o el Estado a veces es como que queda trunco, digamos, el camino, digamos, para poder acceder a estos recursos, ¿no?
Este informe, que es a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Hay datos más o menos que sean concretos en Mendoza? ¿Se hace? Primero, la pregunta va dirigida, si ustedes conocen desde el Estado que se hagan estos estudios, o si solamente se hace desde MUMALA, desde el Observatorio de Mujeres Disidencias, ¿se hacen estos estudios
desde el Estado? Sí, lo que cuentan, digamos, en realidad es del Estado en general, digamos, hay datos que surgen, digamos, desde la Corte, y ahí está, digamos, es un registro a nivel nacional el que se ha desarrollado. Acá desde Mendoza está el Registro Único de Casos, o sea, hay una serie,
desde la
provincia.
Sistema judicial, digamos.
Sí, no, desde la provincia.
Desde la provincia de Mendoza.
Desde la provincia de Mendoza. O sea, eran como dos informaciones.
Desde, ¿qué es la Secretaría? ¿Es de Mujeres, Género y
Diversidad? La Dirección de Género.
Dirección de Género
y Diversidad, exactamente. Y bueno, y por otro lado, digamos, nosotras tenemos nuestro propio registro que lo vamos desarrollando a partir de, bueno, recortes periodísticos, gráficos, digitales, digamos, y también la articulación que tenemos con otras organizaciones, a veces tratando de contactar con familiares, digamos, de las víctimas o chequear, digamos, redes sociales. O sea, es un trabajo, la verdad, que muy fino, que se hace mucho trabajo y que, bueno, también incluso lo que se contempla dentro del informe es mucho más general porque tiene que ver con muertes asociadas, digamos, muertes violentas asociadas al género. Es decir, no solo femicidios directos, sino también todas aquellas muertes, digamos, violentas, donde hay, de alguna manera, digamos, una afectación por pertenecer, digamos, a un determinado género, que es las mujeres, o, digamos, ser identidades feminizadas.
Vamos a seguir en un ratito más con este tema. Nos parece sumamente importante tratarlo, tenerlo, agradecerte la presencia justamente para que nos aclares esta información, este informe que ha realizado Mumalay, el observatorio. Así que gracias, Aye, pero ya venimos para cerrar, para hacerte dos o tres últimas preguntitas y volvemos. Continuamos aquí con Parar la Olla, 10:45 minutos de este día lunes 3 de octubre. Y continuamos aquí con Ayelén Galván. Ella es integrante del Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Aye, nos había quedado por ahí poder cerrar el tema y el informe, que obviamente siempre uno lo busca porque es como una referencia muy importante para quienes trabajamos el tema todo el año, ¿sí? Porque lamentablemente prácticamente día por medio, semanalmente, tenemos que hablar de algún u otro caso de femicidio, intento de femicidio, o de violencia, o de una compañera que se perdió. Siempre estamos en esa difusión de los datos. Desde la provincia dijiste que se trabajaba con el Estado en forma articulada. Nosotros, por ahí desde la experiencia de la radio, hacemos para el 8 de marzo, sí, que es un día de lucha por los derechos de la mujer, y lo entendemos de esa manera, hacemos una radio abierta aquí en el barrio. Y muchas veces invitamos a las distintas referentes de los municipios, porque estamos justamente entre Maipú, entre Godoy Cruz, Luján, y algunas vienen, otras no, pero muchas veces no vienen con la información que aquí las compañeras, las mujeres que en los barrios van pidiendo, por ahí no tienen acceso a esa información. ¿Cómo podemos articular con los municipios? ¿Cómo nos acercamos a los municipios? Porque sabemos que está el 144, que es una línea puntual, pero vos recién hablabas de talleres, de capacitaciones y demás. ¿Cómo acercamos esa información para que la compañera que nos está escuchando sepa, si está viviendo una situación, cómo hace para poder salir de esa situación de violencia? Porque muchas veces hablamos de diferentes violencias y solamente nos quedamos en el concepto, pero en la práctica es muy difícil por ahí llegar a la denuncia, cuando se toma la decisión de la denuncia, que es tan importante. ¿Cómo acompañamos esa decisión desde el Estado? ¿Cómo lo acompañamos desde el observatorio? Desde tu experiencia, ¿qué has podido ver?
Sí, bueno, fundamentalmente, bueno, los brazos o las herramientas que por ahí tiene el Estado, ¿no? Como la Dirección de Género y Diversidad, que se encuentra en la calle España, o concretamente...
Eso es en la provincia.
En la provincia, exactamente. Concretamente en Godoy Cruz, bueno, en el área mujer, que funciona en el hipermercado Libertad, ¿no? Pero también, bueno, esto poniendo en valor un poco el trabajo que hacen las organizaciones, que, bueno, pueden articular con el territorio. Y específicamente, bueno, si en algún momento necesitan contactarnos, pueden contactarnos a través de nuestras redes, que es Mumalad Mendoza, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, y nosotras estamos desarrollando, digamos, estas acciones, estos talleres de manera itinerante por los barrios.
Qué bueno. ¿Sí?
Así es que bueno, vamos a estar difundiéndolo.
Cuando estén
vamos
por
a estar,
acá.
Sí, vamos a estar pasándoles la información cuando lo estemos haciendo por acá, por la zona, articulando con las compañeras también de acá del este.
Y con todas las zonas, o sea que podamos tener este canal de comunicación abierta, es muy importante porque por ahí también nos escuchan desde toda la provincia, y lo importante de esto es eso, ¿no? Hacer esta red de difusión que podamos complementar y decir, bueno, la gente de Mumalá, o si no es la gente de Mumalá, Madres de Pie o quienes estén trabajando en el territorio y donde sea, que los vecinos puedan acceder, porque como te decía, por ahí nos quedamos solamente en el concepto de la violencia, pero no en las acciones concretas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerles llegar a las vecinas, les vecines, para que puedan, si se encuentran en alguna situación particular, que puedan acceder a esa información o no. Si no, por ahí se quieren solo capacitar y quieren tener la herramienta, bueno, también a disposición para todo lo que quieran difundir.
Sí, también entendiendo que por ahí a veces llegar al Estado y lo que representa simbólicamente el Estado a veces es muy fuerte, pensar en decir, bueno, voy a recurrir a tal lugar o ir a la municipalidad, o inmediatamente lo asocian con una con la realización de una denuncia, y muchas veces, digamos, como el resarcimiento, ¿no? No se encuentra concretamente en la denuncia, sino muchas veces en un espacio de escucha o en poder llegar a información sobre medidas de protección que puedan llegar a tomar, que no siempre es concretamente una denuncia.
Genial,
esa aclaración. Eso también está bueno por ahí poder charlarlo en espacios mucho más relajados. Digo que los tiempos por ahí en el territorio son completamente distintos al de la burocracia, ¿no? Del Estado, que a veces es como, bueno, tengo 10 minutos, te hago la entrevista, estas preguntas ya en un formulario y aquí se termina la intervención, sino que bueno, en el territorio son otros tiempos y por ahí podemos extendernos un poco más, profundizar algunas cuestiones, siempre bueno, tratando de hacerlo desde, por supuesto, desde el respeto y desde la ternura, porque digamos, sin ternura no,
exactamente,
no es
desde
posible,
la contención,
digamos, tal cual.
Desde la contención. Totalmente. Bueno, agradecerte a vos, Aye, que hayas estado aquí con nosotros, en voz a todo el observatorio, a Silvina también, y tiene que ver con esta posibilidad de ponernos a disposición para todo lo que quieran difundir. Van a tener nuestros contactos para que directamente todas aquellas acciones, todas aquellas capacitaciones, talleres que pueda llegar a las escuelas, a las diferentes organizaciones, las de nuestros barrios puedan acceder. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también quedamos a disposición para lo que necesiten.
Gracias, Aye. Continuamos aquí con Parar la Olla. Estamos hasta las 12 haciéndote compañía. Queda bastante más todavía.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.